Y ahora, tu revista noticiosa adventista. Entérate del progreso del mensaje de salvación en el mundo entero.
Titulares de las noticias para el día de hoy. Seminario SAC Puerto Rico. El cine, una plataforma evangelística. Líderes adventistas son desafiados a crecer en el liderazgo y enfocarse en la misión. Secretaría de la Asociación General combina la misión y el servicio en las iglesias de La Habana, Cuba. Exalumno de la Universidad de Montemorelos preparó a atletas olímpicos para París 2024. Taller vocacional de ADRA incrementa la estabilidad financiera de jóvenes en Honduras. Universidad de Loma Linda lanza nuevo proyecto de cesación de fumar para fumadoras embarazadas. Y ahora, a las noticias, en detalle. Primera noticia, Mayagüez, Puerto Rico. Seminario SAC, Puerto Rico. El cine, una plataforma evangelística. Cortesía de la Sociedad Adventista de Comunicadores de Puerto Rico. ¿Se podrá utilizar las películas para predicar y evangelizar? La Sociedad Adventista de Comunicadores, en preparación a su congreso anual, presenta el seminario en línea en vivo titulado El Cine, una plataforma evangelística. El mismo será transmitido este sábado, hoy, 24 de agosto, dentro de una hora, a las 5 de la tarde, por Facebook y por YouTube, a través de @SAC Puerto Rico. Este seminario será presentado por el profesor Jorge Díaz, quien es profesor en la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Adventista de Montemorelos, en México. A su vez, el profesor Díaz es el consultor y asesor del canal Hope Channel Interamérica y colabora con el canal Universidad de Montemorelos TV. Conéctate y aprende a utilizar las películas para comunicar actividades evangelísticas y así proclamar la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. En adición, regístrate para nuestro Magno Congreso el 14 de septiembre en las oficinas centrales de la Unión Puertorriqueña. Pero antes, recuerda, en el día de hoy, dentro de una hora, 24 de agosto a las 5 de la tarde, conéctate con SAC Puerto Rico en Facebook o YouTube. El seminario, el cine, una plataforma evangelística. Repito, SAC, SAC Puerto Rico en Facebook o YouTube. Para más información, conéctate a sac.adventistas.pr. Que Dios te bendiga. Buenas tardes. Miami, Florida, Estados Unidos. Líderes adventistas son desafiados a crecer en el liderazgo y enfocarse en la misión. Cortesía de Noticias de la División Interamericana. El liderazgo no está confinado a un puesto, es un estado mental, una relación, dijo el pastor Balvin Braham, vicepresidente de la División Interamericana a cargo de la capacitación en el desarrollo del liderazgo. Tenemos que salir de aquí y liderar con el ejemplo en nuestros diversos cargos para inspirar a los que nos rodean. Braham desafió a los más de 1,700 administradores, directores de departamento, pastores, ancianos de iglesia, administradores de instituciones y profesionales en la Conferencia de Desarrollo del Liderazgo para que usen las perspectivas adicionales que obtuvieron después de 3 días de capacitación y oración para cumplir mejor la misión que Dios les ha otorgado en sus diversas responsabilidades en la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el territorio. Cerca de 500 líderes participaron en las decenas de discursos, presentaciones y seminarios en persona, mientras que más de 1,200 líderes se conectaron en línea durante el evento anual llevado a cabo del 22 al 24 de julio del presente año en la ciudad de Miami, estado de Florida, Estados Unidos. Refiriéndose al lema de la conferencia, Crecer en el Liderazgo, Braham recordó a los líderes que el énfasis de este año tuvo la intención de ayudarlos a crecer en el carácter de Cristo lo que significa crecer en amor y justicia y equidad, en humildad, empatía, como siervos en compasión, justicia y misericordia y perdón, por nombrar a unos pocos. Al final de todo, discurso o acción, lo que más importa es cuán bien como líder estoy cumpliendo la misión que Dios me ha dado. Esa frase, cuán bien estoy cumpliendo con la misión, marcó profundamente el corazón de Eduardo Roche, de 61 años y procedente de Cuba. Esta fue la primera vez que Roche, director de comunicación y cultura de la Asociación Oriental de Cuba, asistió a la conferencia del liderazgo, que se lleva a cabo por octavo año consecutivo. Recibió cada palabra, cada momento con ojos abiertos para aprender nuevas capacidades de liderazgo y codearse con otros colegas y líderes del territorio de la División Interamericana. Estoy llevando cada devocional, cada presentación, cada seminario, cada sesión de oración de regreso a mi equipo. Roche supervisa un equipo de directores en las 103 iglesias y 30 grupos desde Holguín, en la región oriental de la isla, a unos 450 millas de La Habana, la capital del país. Ha sido tan maravilloso ver cómo la Asociación General y la División Interamericana avanza para cumplir la misión y cómo necesitamos continuar trabajando duro en todas nuestras iglesias para despertar un espíritu de urgencia antes de que Cristo vuelva, dijo Roche. Para Cuba es un desafío, porque durante los últimos 2 años, muchos líderes de la iglesia han dejado la isla y es constante la capacitación de nuevos líderes jóvenes. Ante todos estos desafíos, Roche logra reunirse por medio de mensajes de texto y reunir a los líderes por unos pocos días de capacitación cuando hay fondos disponibles para transportarlos para llevar a cabo capacitación presencial como el último que llevaron a cabo en febrero. Servir a Dios significa colocar los talentos que Él nos ha dado a su servicio de todo corazón y compartir y ayudar a otros en esta tarea, concluyó Roche. 3 semanas antes del comienzo de la conferencia, Adriana Guillén, de 38 años, comenzó a trabajar como tesorera de la Asociación Azteca Mexicana en Ciudad de México, México. Se convirtió en la primera mujer en tener un cargo administrativo en ese país y dijo que le alegró mucho asistir a su primera conferencia de liderazgo. Llegué ansiosa de aprender de cada presentación, seminario y de la experiencia de otros. Para Guillén, quien supervisa directamente a 5 de su equipo en la asociación y a 30 en el territorio, dijo que se sintió emocionada por los desafíos imperiosos que enfrenta la iglesia, no solo en su ciudad y país y la División Interamericana, sino en todo el mundo, ante la pérdida de miembros. Me preocupo cuando miro las estadísticas y siento la urgencia de retener hoy a los miembros. Como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Necesitamos trabajar duro para financiar la misión de compartir el Evangelio y retener a los miembros. Guillén escuchó con atención durante un panel de discusión en el que los líderes de la iglesia analizaron maneras de involucrar a los miembros, en especial a los más jóvenes. Para Gelder Gamboa, de 45 años, director de Ministerios Juveniles y de Campus Públicos de la Unión de Belice, estar en la conferencia de liderazgo tocó muchas cosas que él quiere mejorar en su ministerio de liderazgo, no solo para él, sino para su familia y la iglesia. Esto me llevó a entender con mayor claridad que necesito ser un líder consciente, reconociendo mis responsabilidades más amplias y teniendo la capacidad de cooperar mejor con el desarrollo de la iglesia. Implica permitir que Dios le dé la perspectiva que necesita para servir mejor al Señor. No puedo ser autosuficiente y pensar que mis habilidades son todo lo que necesito, sino que tengo que depender de Dios. Quedó claro para Gamboa que tiene que tener esa conciencia, guardar su ministerio y la organización, conocer los reglamentos, estar atentos a los conflictos de interés y mucho más. Al fin y al cabo, implica alcanzar a las personas tanto dentro como fuera de la iglesia. Él está más consciente de las necesidades imperiosas de ser más relevantes para alcanzar a los jóvenes allí donde están y de ayudarlos en sus luchas para que encuentren un reavivamiento espiritual en su vida personal. Dios nos ha colocado donde podemos servir mejor a la iglesia y a la comunidad y regresar entusiasmados para ser un líder consciente que contribuye al progreso de la misión. Parte de la conferencia de liderazgo de este año exploró los factores y puntos principales de cómo hacer frente a algunos de los desafíos de instituciones adventistas inactivas o en decaimiento dentro del territorio de la División Interamericana. Esperamos que este tiempo juntos, aquí, los ayuden personalmente a ustedes y a sus organizaciones, ya sea a nivel de asociación, misión, iglesia o institución, para que todos puedan beneficiarse del conocimiento adquirido o que los hayan refrescado aquí al cumplir la misión de Dios, dijo el pastor Eli Henry, presidente de la División Interamericana. Prosigan creciendo en la gracia y siendo testigos en todas partes de su iglesia en la División Interamericana, siendo instrumentos para contribuir con el crecimiento de este gran movimiento, para que así podamos continuar preparando a las personas para encontrarse pronto con Cristo. Cierro la cita. La Habana, Cuba. Secretaría de la Asociación General combina la misión y el servicio en las iglesias de La Habana. Cortesía de la revista Adventist Review. Para media mañana, el sol ya brillaba con fuerzas cuando un equipo de voluntarios llegó a la iglesia adventista de Mantilla en La Habana, Cuba, el 31 de julio. El grupo descendió rápidamente de 3 autobuses e ingresó al templo donde los líderes de la iglesia local y otras personas ya lo estaban esperando. El grupo multietario de voluntarios pertenecía a la Secretaría de la Asociación General de la sede de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Silver Spring, Maryland, Estados Unidos. Dirigidos por Ayrton Coller, secretario de la Asociación General, habían llegado a Cuba para una iniciativa misionera y de evangelismo en varias iglesias de La Habana, en sociedad con Maranatha Volunteers, los voluntarios internacionales de Maranatha, y un ministerio independiente de apoyo de la Iglesia Adventista. Reunámonos para organizar las tareas de hoy, dijo John Thomas, un líder ya jubilado que dedicó su vida a servir a la iglesia como misionero en el extranjero y como secretario asociado de la Asociación General en la sede central de la iglesia. Thomas, que nació en el campo misionero de padres misioneros, es acaso uno de los voluntarios misioneros más experimentados. Aún de jubilado, continúa apoyando iniciativas misioneras y de evangelismo donde sea necesario. Había decidido seguir participando en 2 iniciativas por año. Pero este año, creo que en realidad serán 5 los proyectos para mí. En el otro extremo se encuentra Relco Davis, quien cumple funciones en la Secretaría de Archivos, Estadísticas e Investigaciones de la Asociación General. Con excepción de un breve cruce en la frontera en San Diego cuando era niña, jamás había estado fuera de los Estados Unidos. En efecto, tuvo que apurar la solicitud para recibir su pasaporte a tiempo y ser parte del viaje. Este viaje misionero ha sido el primero para mí, pero seguro que no va a ser el último. Me ha marcado tanto que sé que estos días en Cuba me están cambiando de maneras que no había anticipado. Saldré de aquí con experiencias transformadoras y un deseo más fuerte de servir a los demás. La Iglesia de Mantilla es una de las congregaciones adventistas más grandes de La Habana, construida por Maranatha en los años de 1996 a 97. La iglesia necesitaba desesperadamente algo de pintura y reparaciones menores. La mayoría de los ventiladores o abanicos dentro de la iglesia no funcionaban, por lo que Maranatha también los proveyó de abanicos nuevos para ayudar a que los miembros hagan frente a las condiciones sofocantes del verano. el equipo de la Secretaría de la Asociación General que recibieron orientación del equipo local de Maranata y los líderes de la iglesia en el lugar, raspó paredes, aplicó una capa de pintura a no solo el templo y la zona del bautisterio, sino también a varios salones adyacentes donde suelen reunirse los niños y los jóvenes. Otro grupo hizo frente al calor extremo del día en un cielo sin nubes para pintar la entrada principal de la iglesia. Estamos haciendo lo mejor para que este edificio quede tan hermoso como sea posible. Queremos que los miembros y las visitas recuerden que Dios se merece lo mejor. Y un templo bien cuidado siempre es un testigo silencioso en su vecindario. El proyecto en Cuba destacó la importancia de asociarse para crear una sinergia en el campo misionero. Maranata ha estado presente en Cuba desde 1996 y es experto en gestionar la logística necesaria para ese territorio de tan grandes desafíos. La Secretaría de la Asociación General, por otra parte, brindó la fuerza laboral e invirtió algunos fondos para apoyar la misión adventista en Cuba. Servir a otros siempre es una alegría, expresó un voluntario. Prestar servicios en Cuba, una experiencia transformadora. Montemorelos, Nuevo León, México. Exalumno de la Universidad de Montemorelos preparó a atletas olímpicos para París 2024, cortesía de noticias de la División Interamericana. Franklin Córdoba, quien se graduó de la carrera de fisioterapia y rehabilitación en la Universidad de Montemorelos, clase del 2022, se dedica a hacer lo que le gusta. Dedicarme a la rehabilitación deportiva de alto rendimiento fue lo que me motivó a estudiar esta profesión, dijo Córdoba. Durante meses ha estado preparando atletas de alto rendimiento que están compitiendo o que compitieron en los Juegos Olímpicos de París 2024. Dos de esos atletas élite son Uziel Muñoz, dos veces medallista del lanzamiento de la bala, con plata en el 2023 y anteriormente una medalla de bronce en 2019. Medallista de bronce de los Juegos Mundiales Universitarios 2019 y campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del año pasado 2023. Y el lanzador de martillo Diego del Real, dos veces atleta olímpico, ambos de Monterrey, México. Córdoba está comprometido con la tarea de mejorar el desempeño y prevenir lesiones para Muñoz y del Real y muchos otros. Decidió especializarse en fisioterapia debido a su pasión por los deportes, con un énfasis particular en el alto rendimiento. Mientras asistía a la Universidad de Montemorelos, completó su año requerido de servicio social en la clínica SportsMed de Monterrey, conocida por su experiencia con los atletas de alto rendimiento. Fue allí que fue contratado como empleado de tiempo parcial 3 meses después de comenzar. Y eso marcó el comienzo de su carrera profesional. En la clínica me encontré con muchos atletas de alto rendimiento que valoraron mi trabajo, lo que me abrió las puertas para colaborar directamente con ellos. Durante los 2 años que pasó en SportsMed, Córdoba dijo que no solo adquirió capacidades técnicas avanzadas, sino que también estableció contactos claves que le permitieron sumarse al círculo de entrenadores élite. Más allá de su papel de fisioterapeuta, Córdoba destaca lo que considera importante: la necesidad de integrar la fe a su práctica profesional. Considero que no existe un marco único para predicar el Evangelio, y en muchas ocasiones he tenido que hacer obra misionera en esa área. Muchas veces los atletas necesitan esperanza y fortaleza extra que no consiguen de ninguna otra manera sino con Dios. Córdoba ha tenido la oportunidad de ver de qué manera la comunión con Dios puede impactar en forma positiva a los atletas, ayudándolos a sentirse más seguros y en paz, lo que a su vez mejora tanto su desempeño psicológico como físico. La fisioterapia en los deportes de alto rendimiento juega un papel esencial no solo para la recuperación de las lesiones, sino también para optimizar el desempeño atlético y prevenir los problemas musculoesqueléticos además de reducir efectivamente el riesgo de lesiones y mejorar la funcionalidad física. Además de su práctica independiente, Córdoba actualmente está haciendo una especialidad en rehabilitación deportiva. Su capacitación continua y experiencia práctica le permiten aplicar un enfoque abarcador a la salud de sus pacientes, considerando tanto la rehabilitación como la prevención. He comprendido que como fisioterapeutas deberíamos llamarnos especialistas del movimiento. Esta ciencia del movimiento es lo que tenemos que integrar a cada atleta para que ellos puedan desempeñarse mejor sobre lo que ya saben hacer. La preparación que tuve en la institución fue lo que me dio los fundamentos para dedicarme a esta nueva área. Espero poder siempre tener un buen juicio clínico y tener la capacidad de ofrecer la mejor rehabilitación a cada paciente. Córdoba está decidido a continuar dedicándose a los deportes y la fisioterapia de alto rendimiento mientras Dios me lo permita. Quiero ayudar a atletas de todos los niveles para que alcancen su máximo potencial mientras comparte orientaciones espirituales con ellos. Es un escenario en el que necesitamos y deberíamos hablar de Dios más a menudo. Los resultados finales en los Juegos Olímpicos París 2024 colocaron a Muñoz en octavo lugar en el mundo el pasado 3 de agosto y a Del Real en 22º puesto el 2 de agosto de 2024. Silver Spring, Maryland, Estados Unidos. Talleres vocacionales de ADRA incrementan la estabilidad financiera de jóvenes hondureños. Cortesía de ADRA Internacional. Mientras el mundo celebra el Día Internacional de la Juventud en agosto, la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA por sus siglas en inglés, se enorgullece de destacar la experiencia de jóvenes tales como Alejandro Flores, de La Victoria, Honduras. Este pequeño pueblo rural, conocido por su animado verdor e industriosos agricultores, ha enfrentado cambios significativos recientemente. El cambio climático ha impactado severamente su estabilidad financiera, con prolongadas sequías después de lluvias fuera de temporadas que ha devastado los cultivos. Para Alejandro y su familia, la agricultura tradicional se ha vuelto cada vez menos factible. A pesar de esas dificultades, Alejandro encontró un rayo de esperanza a través de una nueva trayectoria ocupacional en tecnología digital, lo cual se hizo posible a través de ADRA Internacional en colaboración con la Oficina de Asistencia Humanitaria de USAID. Reconociendo el potencial de la generación joven para impulsar el cambio, ADRA le ofreció a Alejandro una oportunidad para unirse a un taller de reparación de teléfonos digitales. Esta oportunidad le llegó en un momento crucial para Alejandro y su familia. Realizado en centros comunitarios con la asistencia del Instituto Nacional de Entrenamiento Vocacional de Honduras, el taller de trabajo estuvo completamente equipado con las herramientas y tecnología necesarias, permitiendo a los participantes obtener experiencia práctica arreglando numerosos modelos de teléfonos móviles. ADRA ofrece soluciones prácticas a comunidades en todo el mundo que confrontan aflicción. El proyecto de reparación de teléfonos móviles es parte del programa Transfer de ADRA USAID en Honduras, cuyo objetivo es promover suficiencia propia y resiliencia agrícola frente al cambio climático. Los talleres enseñan habilidades prácticas para ayudar a los jóvenes a convertirse en empresarios en su comunidad, inspirando a otros a explorar oportunidades sostenibles. Más de 60 estudiantes se han graduado del programa vocacional de reparación de teléfonos celulares. Estamos muy agradecidos con Dios. Vemos este logro como una contribución a la sociedad de Honduras, en donde los jóvenes podrán tener acceso a nuevas y mejores oportunidades. Valoramos el apoyo estratégico que ha provisto el Instituto Nacional de Entrenamiento Vocacional de Honduras al ayudar a preparar a nuestros jóvenes en este ramo, dijo Josué Troches, director de ADRA Honduras. El joven Alejandro dijo: "Con este taller de trabajo fui capaz de ayudar financieramente a mi familia, tener los recursos que necesitaba y un ingreso necesario. Hemos tenido problemas financieros y no es muy fácil obtener dinero, pero este ha sido un gran alivio. Loma Linda, California, Estados Unidos. Loma Linda, Universidad de Loma Linda, lanza nuevo proyecto de cesación de fumar para fumadoras embarazadas. Cortesía de Noticias de Salud de la Universidad de Loma Linda. Loma Linda University Health está lanzando la iniciativa Smoke Free Hope, Esperanza Libre de Humo, un programa de cesación del hábito de fumar para mujeres embarazadas en el condado de San Bernardino, en California, Estados Unidos, el cual fue elaborado en respuesta a una reciente investigación sobre mujeres fumadoras en cinta publicada por la Universidad de Loma Linda. Este nuevo programa dependerá mayormente de trabajadores de salud comunitaria que llevarán a cabo visitas a los hogares y visitas de telesalud con el propósito de ayudar a los participantes a dejar de fumar y para la creación de hogares libres de tabaco para esas mujeres. El programa tiene una duración de 8 semanas. Los diseñadores de Smoke Free Hope esperan todavía mayores índices de cesación del hábito de fumar comparados con los 2 programas previos. Loma Linda University Health diseñó y operó el programa integral del tratamiento del tabaquismo de 2012 a 2019, cuyos directivos dijeron que habían tenido buen éxito. Este programa, financiado por el Estado, involucraba una hora de clase o sesiones individualizadas en varios lugares de la comunidad cada semana durante 6 u 8 semanas. Pero aunque este programa logró un 40% del índice de dejar de fumar a largo plazo de los participantes, una de las desventajas fue el lugar en donde se encontraba el aula de clase central en Loma Linda, muy lejos de los hogares de muchos de los participantes en el alto desierto u otras zonas rurales. Los investigadores encontraron también que los porcentajes de cesación entre personas de la raza negra, nativos americanos y mujeres de raza blanca en zonas rurales fueron significativamente más bajos. Los investigadores pensaron que esto se debía a un ambiente familiar no conducente a la cesación del hábito de fumar. Publicaron sus hallazgos en la revista Maternal and Child Health Journal, la revista de salud materna e infantil, en 2023. Desde entonces, los profesores de la cesación del hábito de fumar de Loma Linda han estado tratando de basar sus esfuerzos a partir de su forma de proceder anterior al diseñar Smoke Free Hope, un enfoque que ellos piensan que los llevará a lograr resultados de cesación del hábito del tabaquismo todavía mejores. Al trabajar con el fumador y su familia en un plano individual, sentimos que podemos todavía lograr porcentajes más altos de cesación del hábito del tabaquismo de las fumadoras embarazadas, que ayudarán a ejercer un impacto todavía mayor en la reducción de esta disparidad de salud en nuestro condado, dijo Pramil Singh, director del programa multidisciplinario de investigación sobre el tabaco del Centro Oncológico de la Universidad de Loma Linda y profesor en la Escuela de Medicina de la misma universidad. Aunque muchas personas saben bien acerca de los peligros de fumar tabaco, el director Singh dijo que este hábito es todavía una de las principales causas de defunciones no accidentales. Se estigmatiza el tabaquismo y muchos fumadores lo hacen ahora en privado. Aproximadamente un 70% de los fumadores desean dejar de hacerlo. Smoke Free Hope fue creado a través de una subvención de $1,000,000 procedente del Programa de Investigación de Enfermedades Relacionadas con el Tabaco, administrado por la Oficina del Programa de Ayudas para la Investigación de la Universidad de California. Esta subvención incluye también financiación para ofrecer becas a varios estudiantes que ayuden en el programa.
Revista Noticiosa Adventista es una producción de Eduardo Villanueva. Estaremos con ustedes la próxima semana. Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.